Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy estamos empezando ya nuestra segunda temporada y estamos en un lugar muy especial. Estamos en nuestra nueva casa, estamos en Shore Studio y estamos a punto de empezar esta entrevista con un amigo ya muy querido que hemos estado ya en varios proyectos y estoy muy contento de que nos acompañes el día de hoy. Diego Mauleón, bienvenido.
Muchísimas gracias. Yo estoy muy, muy, muy honrado, muy contento, muy agradecido de estar aquí contigo.
Bien, Diego, pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a platicar, pues tal cual el nombre del podcast Estudio Cine, vamos a platicar de pues tus experiencias de aprendizaje, también profesionales, y algo muy interesante por lo cual te hace muy valioso también en este podcast es que pues eres docente también, por lo tanto estás en el círculo completo de estudiar cine.
Exactamente, se cerró el círculo cuando me convertí en docente.
Es correcto, muy buen docente aparte.
Muchísimas gracias, te lo agradezco.
Muy bien, pues vamos a empezar para conocer más o menos algo que nos interesa mucho, que también a la gente que nos sigue y que va viendo el podcast, es muy nutritivo para nosotros saber cómo es que la gente entra a estudiar cine, cómo es que empieza a estudiar cine y de dónde te surgió a ti decir estudiar cine en la UPAEP, aquí en Puebla, en una de las primeras generaciones.
Pues mira, de querer estudiar cine desde muy pequeño, la verdad. Desde chiquito, ya sabes, ¿no? Quería darle la artisteada, lo que fuera. Me acuerdo que quería ser cantante, ¿no? Y era siempre, toda la familia le decía, no, pues quiero ser cantante y así. Eventualmente se convirtió en quiero ser pintor y luego escultor y así. Eventualmente se juntaron mis dos grandes pasiones. En algún momento, te digo, estaba yo pequeño, una de esas sí era el cine, me encantaba ir al cine, o sea, era la actividad predominante en mi familia, era miércoles, jueves, viernes, sábados, ir al cine.
¡Órale!
¿No? Y la otra era, pues, yo soy un gran, gran, gran fan de Harry Potter, ¿no? Entonces, se juntaron ambas porque cuando sale la primera película de Harry Potter y empiezan los DVDs, características especiales y esto, me acuerdo muy bien que estaba viendo el detrás de escenas y una escena muy sencilla, ¿no? De los tres chamaquitos corriendo por un pasillo. Sale la cámara de atrás y se ve toda la complejidad para hacer eso y era como, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué tanto para hacer justamente solo esa parte tan pequeña? Entonces me impresionó mucho. Iba yo en cuarto de primaria y dije, oh, creo que me quiero dedicar al cine. ¿Sabes? Me encanta ir al cine, disfruto mucho ver películas.
En cuarto de primaria ya sabías que se podía hacer cine a través de las behind the scenes de esta de Harry Potter.
Y pues fue súper genial para mí porque justamente eso, empecé a comprar todos los DVDs de todas las películas que me gustaban y me iba a la parte de cómo se hizo
sobre todo las que tenían características especiales.
Exactamente. ¿No? Y aparte recién empezaban los DVDs, o sea, eran como, llevaban como 2 años. ¿No? Y entonces pues todo empezó por ahí. Y desde ahí sabía, dije, voy a estudiar cine. Quiero estudiar cine, quiero dedicarme al cine, ¿no? Pero imagínate, iba en cuarto de primaria, eso era como por 2004. No, mentira, como 2001, por ahí. Okay. Entonces, pues fue ir averiguando poco a poco, ir aprendiendo y eventualmente entender lo que era un director, lo que era un productor. O sea, iba creciendo y todo. Y pues ya, a la hora de la verdad, en la prepa, fue como de, ok, vamos a estudiar cine. Nada más que, pues si yo la verdad era un poco renegado. Hubo una feria de escolares, universidades, en la escuela. Y llegó el UPAEP con esta carrera que era nueva. Me acuerdo que habían abierto fisioterapia y cine, ¿no?
¿Y cuál escogiste?
Fisioterapia, pero me tuve que cambiar. No, pues fíjate que yo no... O sea, en principio yo no quería. Tenía una gran amiga mía que también estudiaba... No quería entrar al UPAEP.
Ah, ok. Ya.
Sí. Renegaba un poco del UPAEP. Okay. Y tenía una gran amiga mía de la prepa, que de hecho justo nos hicimos grandes amigos cuando nos enteramos que los dos queríamos dedicarnos al cine. Ya nos llevábamos, pero...
¿Qué amiga es?
Evelyn Linares.
Ah, ok. Bien.
Que también estudió cine en UPAEP. Y entonces pues fuimos a ver la carrera y toda la onda. Y yo decía, no, pues, ¿sabes qué? Es nueva la carrera. Es en Puebla. Yo quería irme de Puebla. Ok. ¿No? Yo fui el que... Yo apliqué CCC, CUEC, UDG.
Órale.
Sí. Y pues creo que en la que más avancé fue en el CUEC, ¿no? O sea, pero ya no pasé. O sea, a la entrevista ya nunca llegué.
¿Pero cuántas veces lo intentaste? Porque aquí en el podcast lo que hemos visto es que el promedio de bateo para poder pegarle al CUEC son 3 veces.
Solo lo intenté una vez.
No, chavo.
Y llegué, creo
calentando.
Que... Considero que para hacerlo la primera vez llegué lejos.
Sí,
okay. Llegué a la parte donde tenías que tomar tus fotos, hacer una secuencia fotográfica y todo. Sí. Pero ya no llegué a la entrevista.
Ok.
Entonces, y el CCC, vaya, ni el examen pasé. La UDG, pasé el examen y todo, pero después todo se fue complicando y ya no seguí con el proceso de admisión. Y pues yo le insistí en todos lados, ¿no? Yo le intenté en el New York Film Academy, en el London Film School y todo. O sea, todas te dicen, sí, claro que puedes entrar, ¿no? Pero ninguna tiene ningún tipo de apoyo. Sí. Y entonces, pues, dije, pues no voy a entrar al UPAEP, voy a tomarme un año sabático. Y empecé mi año sabático. Uh-huh. Y estaba yo trabajando en un estacionamiento de un centro comercial.
¡Órale!
Y pues me iba chido. Dije, pues voy a aguantar un ratito y todo. Pero me pasó que empecé a ver a todos mis compañeros entrar a la universidad. Y entonces me trajo esa cosquilla de...
Me estoy quedando.
¡Chale! Sí, exacto. Entonces, de última hora entré al UPAEP. O sea, ya habían empezado las clases. Llevaba ya una semana
de clases. Entraste... perdóname. Tú entraste en una generación normal o en estas generaciones como de medio semestre.
No, normal.
Normal.
Normal, normal.
Entraste ya avanzado el semestre.
Una semanita. Llevaba una semana de empezar. O sea, fue en esa semana que fue como de intentar entender si sí quería entrar o no quería entrar. Entonces, pues dije al final, pues sí, le entro y todo.
¿Te fuiste la segunda generación?
Soy de la segunda generación. Sí, okay. Justamente. Soy de la segunda generación y pues nada, la verdad es que excedió mis expectativas. O sea, yo entraba así, digo, renegando.
Claro.
Y justamente por eso, como no tenía expectativa alguna, como pensaba que iba a estar medio mal, pues no, la verdad es que excedió mis expectativas. O sea, grandes profesores.
Sí.
Órale. Creo que un detalle todo, o sea, el detalle eran los horarios, ¿no? Pero sobre todo porque los profesores...
Siguen siendo un poco el detalle, los horarios.
Sí, híjole, ni idea todavía, pero pues sí. O sea, como eran los profesores de fuera, la mayoría, pues por eso mismo los horarios así medios complicados. Pero estuvo súper padre porque al final del día estaban laborando esos profesores. Pues me tocó Carlos Hugo, Omar, La Bandeira, José Luis Gutiérrez Arias, que me encanta el cine que hace y me encanta él como persona. Se me hace muy, 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 muy un gran cineasta, ¿no?
Órale, qué chido.
Y pues sí, todos esos profes. Y afortunadamente pues tuve la chance de poder... Lo que quería hacer era escribir y dirigir. Entonces me tocó en todos los proyectos pasar los pitchings y lograr dirigir y...
¿Sí?
Y pues eso lo disfruté bastante. Y al final del día, pues la tesis le fue bastante bien. O sea, no bastante bien.
No, fue una muy buena tesis de esa generación, el corto Carroña. Así ¿Está es. Disponible en alguna cosa en internet?
Está a punto YouTube, de estar disponible ya. Porque sí, lo tenía ahí medio privadón todavía. Okay. Porque todavía tenía posibilidades de moverse, pero ya lo voy a publicar.
Sí, está muy bonito. Y de hecho, creo que recordar que la foto de tu corto lo hizo Mariana.
Marianita, bro. Y Marianita. Sí, la verdad. Y creo que ese fue el gran mérito del corto. Digo, como que en general, pero el gran mérito del corto fue que la atinamos muy bien con la foto, ¿no? Creo que Mariana supo entender perfectamente bien el concepto. Es que aparte, o sea, digo, yo lo escribí todo, pero sí era mucho de las tres cabezas, ¿no? Que era Karina Jurado, que era la productora. Claro,
la productora Karina, sí.
Mariana la fotógrafa y yo guionista y director. Sí. Entonces realmente era como algo de los tres.
Un gran corto ganador de las alas de
la UPAEP. Se llevó todas.
Unos premios que inventamos ahí, pero que estaban muy bonitos.
Sí.
Le fue muy bien a tu corto.
Sí, estuvo padre porque justamente como que fue el chance de saber que te puedes ir a festivales, ¿no? Te digo... O sea,
permíteme preguntar algo, porque fíjate que yo estaba trabajando ahí de profesor, tú estabas en esa etapa, no me tocó darte clases. ¿Sí?
No, clases no me diste, me asesoraste la tesis, pero no me diste clases.
Entonces, en esa etapa, en ese momento que tu corto, que era un corto estudiantil, que era una tesis, y que participó en este proyecto que eran los premios ALAS, que premiaban los cortos hechos de tesis y de la UPAEP, ¿Qué desató en ti? ¿Qué puertas abrió? ¿Qué mentalmente? ¿Cómo funcionó ese festival para ti?
Pues mira, en principio... O sea, digo, habíamos logrado terminar el corto, ¿no?
Y era un logro.
Era un logro, ¿no? Y estábamos muy contentos con cómo quedó. Pero en el primer momento en el que nos seleccionan, o sea, porque antes del ALAS ya estuvo seleccionado para Mórbido.
Ok.
Entonces nosotros estábamos ya en Ciudad de México, y digo nosotros porque también Mariana estaba viviendo conmigo ya en Ciudad de México. Entonces, pues lo empezamos, o sea, el UPAEP nos dijo, pues no vemos como mucha cancha, pero si quieren muévalo ustedes. ¿No?
Okay.
Entonces, pues lo primero que pensamos fue Mórbido y quedó. Afortunadamente quedó y todo. Y entonces, pues esa primera experiencia fue como de wow, o sea, no lo veíamos venir. Y en el momento que pasa esto, que fue en un encuentro de cine que hace UPAEP todavía, sí, no sé si todavía lo sigue haciendo.
Cierto.
Y pues yo dije así como, bueno, vamos, ¿no? Ya estamos por acá, vamos a ver qué onda. Y pues eso, ¿no? Empezó a ganar todos los premios y dije, wow, qué emoción, así se siente, así se siente. Y entonces, pues. Sí. Ahora sí me generó expectativa de pueden pasar muchas cosas con este corto, ¿no? Se fue a diferentes lugares, en algunos como muestra, en algunos como seleccionado. Desafortunadamente pues nunca se llevó nada, pero bueno, ya el simple hecho de haberse movido.
Sí, estuvo pero ya bastante, recorrido estuvo bien.
Sí, y tuvo ahí como una experiencia medio paranormal en la ECU en Uruguay.
¿Por qué?
Porque nos comentaba el director de la carrera, bueno, me lo platicó en ese momento Naime, ¿no? Que era el coordinador de cine en la UPAEP, que a la hora de quererlo reproducir, Como que todos se reprodujeron bastante bien, pero el de Carroña tenía un problema, como un flicker raro, y luego a la hora de la presentación oficial no quería reproducirse. Pero no se reproducía en el proyector, pero sí se reproducía en la computadora. Me contaron que fue así como medio extraño para ellos, ¿no? Ajá. Y entonces como que lo hicieron hilar con el hecho de que trataba de un cadáver, de un muerto y toda la cosa. Y sí, pues eso, o sea, afortunadamente eso, ¿no? Pues estuvo en la muestra de la... es la Faisal, si no me equivoco.
Sí, sí, cierto.
Estuvo en la EQ, estuvo en Mórbido, se fue a... estuvo, o sea, en Macabro no estuvo como selección, pero estuvo en muestra.
Okay. Y es un trabajo muy difícil mover los cortos, ¿eh? Es una chambototota casi de tiempo completo, planear, sí, meter, estar al pendiente, inscribir, porque aparte no es que puedas inscribir el corto todos ahorita de todos estos festivales, va, ahí va mi corto. No, hay que esperar a que cada mes se abra cada uno, meterlo a tiempo.
Y su lanita.
Su lanita también.
Sí, porque pues de hecho sigue ahí en Film Freeway.
Sí.
Pero pues eso, o sea, he intentado moverlo más, pero cada vez suben más los precios de los festivales. Digo que vale la pena invertir y todo para moverlos.
Sí, eso he visto también.
Pero sí, cada vez se elevan más los precios.
Fíjate que yo he descubierto también un corto que tenemos documental, que hay muchos festivales que son gratuitos, pero nada más pierdes el tiempo en realidad. Muy pocos festivales gratuitos nos han seleccionado, y de los que pagas, que son respetados, que son que ya tienen trayectoria, es donde mejor nos ha ido.
Claro.
Y no por el hecho de pagar, sino porque pues, ya tiene una estructura diferente.
Totalmente.
Oye, retomando esta cuestión de la UPAE, me gustaría que me comentaras así de lo que recuerdas tú, porque quiero estudiar a través de los invitados, pues, cómo son las escuelas, cómo se vive la escuela. Entonces, ¿cuáles crees que sean como los aciertos que sucedieron mientras tú estudiabas en la UPAE? Lo que te haya gustado, lo que te haya funcionado, lo que hayas dicho, con esto estoy haciendo clic. Clases en particular,
claro,
actividades, procesos, lo que se te ocurra.
Pues mira, creo que en principio digo varias cosas, ¿no? Pero algo que me dejó muy marcado fue cuando recién empezamos, empieza Cinefoto y todo, y para mí Cinefoto fueron las matemáticas.
¿Cuando empiezan?
O sea, empezamos con teoría del color y teoría de la imagen y así, y luego Cinefoto, ¿no?
Ok, cierto, cierto.
Pero para mí fueron como las mates, ¿no? Y entonces
fue como... Es que Omar es muy matemático.
Exactamente.
Es mucho de fórmulas y de sácalo manual. Sí, sí.
Exacto. Y entonces como que, pues, ay, fue como que un poco mi... Pues sí, me alejó un poquito de la foto, ¿no?
Ok.
Pero eventualmente tuvimos clase con... No recuerdo su apellido, se llamaba Jorge, era un chileno, que en paz descanse. Sí.
Falleció
como los dos años que nos dio clases a nosotros. Sí, sí, sí. Jorge, bueno, me acuerdo que se llamaba Jorge, no me acuerdo el apellido. Pero él nos enseñó toda la parte de filme, ¿no? Uh-huh. Entonces, filmar con película. Y fue cuando hicimos nuestro cortometraje de Rigor Ficción, se llamaba. O Ficción Rigor. Que nos daban una lata que eran 10 minutos, de 16 milímetros.
Ah, sí, cierto.
Y teníamos que sacar un cine minuto.
¿Cuál era tu corto? ¿Cómo se llamaba?
La Ira de Max.
Ah, la Ira de Max, claro. Muy querida la Ira de Max.
Sí. Que eventualmente lo adaptó Clau y me encantó la adaptación de Clau. Me gustó muchísimo más la adaptación de Clau que el nuestro. Digo, el mío me encanta, pero el de Clau me encantó. Y entonces, cuando vamos a esa parte pues, de película, de cine y todo, pues me renació esta emoción de decir, no manches, esto es cine, ¿no? Claro. O sea, ahora sí que carajo, esto es cine. Esto sí es cine. Entonces, una experiencia fue eso, ¿no? Que todavía tuvimos la oportunidad de tirar en película.
Sí.
Que ahora que ya soy docente, pues veo que es algo que pues, ya está un poco limitado, bastante limitado, ¿no?
Casi no sucede.
Exacto. Entonces, esa es una. Entonces, creo que fue una gran experiencia. En segundo, te digo eso, ¿no? Que siempre me aventé mucho y como que se veía la oportunidad de hacer pitching y siento que eran muy. Pues sí, muy rigurosos a la hora del pitching. El jurado, los profesores que ponían de jurados y todo. El proceso era bastante. Pues lo puedo comparar como que yo creo que con la vida real, ¿no? Con la vida profesional real. Uh-huh. Y eso me gustaba, Lupa, tenían ese rigor. Uh-huh. Y de últimas, pues fue la experiencia final que nos dieron. Digo, aparte de la tesis, pues todo mi grupo, toda mi generación, ya al final tuvimos ahí un desacuerdo con una clase.
Lo recuerdo, lo recuerdo, que les dieron una oportunidad de hacer prácticas.
Exactamente. Y entonces, pues todos, así, ya nadie quería la clase y todo, pero a la hora de la hora nos dicen, no, pues está bien, podemos repetir la clase, pero tienen que tomarse otro semestre.
Sí.
Entonces, obviamente todo el mundo dijo, no, ¿cómo creen? Y los únicos que nos mantuvimos al pie del cañón fue justamente Marianita Broca y tu servidor. Y pues nos dijeron, está bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a tener la calificación momentánea y ustedes lo que les podemos ofrecer es que se vayan a un como, sí, fue como un taller intensivo de postproducción en entera postproducción en Churubusco. Entonces, pues creo que para mí eso fue como, pues, sí, fue nuestra gran oportunidad, ¿no?
Claro.
Porque aparte nos íbamos 2 semanas intensivas y terminamos quedándonos. Yo me quedé 3 meses y Mariana creo que se quedó como 5.
Me acuerdo.
¿No? Y ya estando en México, pues eso, tuvimos el chance de postproducir, estar en el proceso de postproducción de diferentes películas. Unas que ya estaban en proceso como de distribución, de copias y así, pero también nos tocó, fue la primera vez que nos estar como, fuimos a un set de una peli oficial y todo, que se llamaba El Alien y Yo. Y estuvimos en el proceso de justamente recibir el material. Mariana y yo nos tocaba, lo grababan a veces a tres cámaras. Y nos tocaba revisar todo el material, todo el material, así verlo. Entonces estuvo muy padre.
¿Y qué buscaban? ¿Para qué lo veían?
Pues veíamos que, primero que nada, sincronizábamos el sonido. Sí, sincronizábamos el sonido de el sonido directo con las tres cámaras. O con dos, generalmente eran dos, pero sí había 10.
¿Y que la sincronización la hacían manual o ya como ahorita que es autosincronizar?
No, manual.
Era manual. O sea, era checar manual. Claqueta con el clac y de las tres cámaras. Sí. Okay.
Lo cual era muy sencillo. Yo aprendí la edición con Final Cut 7. Fue autodidacta porque en ese momento justamente Lowpipe no daba clases de edición, de software de edición.
Sí, claro, ya después se metió.
Fue súper autodidacta. Entonces, a la hora de hacerlo, pues creo que fue un proceso sencillo en ese aspecto de todo. Okay. Pero se vuelve tedioso ver tanto material. Sí, claro. Y creo que una parte muy frustrante fue que ya viendo el material dices, ok, la película puede ir por este rumbo. Y estaría padrísima. Y en eso, cuando nos tocó ver el primer corte... No, mentira. O sea, vimos un primer corte ahí medio lo vimos. Y eventualmente, pues, ya salió en el cine. Sí. Y lo fuimos a ver. Y fue como, no manches, o sea...
Ustedes la habían montado diferente en su cabeza.
Sí, sí, sí. Entonces dijimos, o sea, lo que es, ¿no? O sea, esta parte creativa y el entendimiento que tiene cada quien. Y sí fue como, no manches, creo que escogieron lo peor de los cortes. Sí.
No te escuchen, por favor.
No lo pongan por allá, chicos. Y entonces, pues sí, en Churubusco estuvo padre porque estuvimos en esa peli, pudimos trabajar un poquito en la de Te Prometo Anarquía. Varios cortos muy interesantes. Había uno, el de la masacre de San Antonio. Que una historia medio famosilla ahí de un hacendado que se quedó en su hacienda a defender su rancho de los narcos.
Sí, claro.
Y entonces estuvimos en el proceso de postproducción. Y pues estuvo muy divertido. Digo, a mí me ayudó para darme cuenta que realmente la post no es lo mío. Me gusta como proceso, pero
ya lo conoces bien.
Ya lo conozco. O sea, ya lo conozco mucho mejor, ¿no? O sea, creo que sigue siendo algo que es bastante amplio, un campo enorme. Pero, pues, de ahí devino todo, ¿no? Es un poco chistoso porque yo, cuando ya estábamos en las últimas en la uni, yo decía, yo no quiero hacer prácticas a México porque voy a terminar haciendo asistencia de producción y voy a terminar haciendo producción. Y naturalmente nos fuimos a México y me terminé convirtiendo en productor.
Claro.
Entonces, eso fue gran parte de eso. Y creo que fue sobre todo pues, por el tema de Lowpipe que pues, decidió no dejarnos de lado con este tema que fue, digo, escabroso en ese momento, pero pues lo solucionaron bastante bien.
Qué bueno, qué chido. Sí me acuerdo de ese tema. Y recuerdo aquella situación en la que ustedes estaban inconformes con algo que consideran que no estaba correcto. Se les dio una propuesta y la aprovecharon y de ahí surgió, ¿no? A partir de esa experiencia de... ¿Podríamos llamarle prácticas profesionales?
Fueron prácticas profesionales. Sí.
¿Tú consideras que entonces la actividad de prácticas profesionales en un entorno académico puede detonar y puede abrir puertas importantes, ¿no?
Totalmente. Digo, en este caso no nos quedamos ahí haciendo post, pero conocimos bastantes contactos. Sí, claro. Yo eventualmente pues, me salí de ahí porque me salió la gran oportunidad de empezar a hacer, pues ya producir, ¿no? Ya como un trabajo oficial, pagado y todo. Y pues,
¿pero de dónde te salió esa oportunidad de producir?
Ah, pues también de Lowpipe, porque en Lowpipe, cuando empezaron a haber intercambios con la EQ, el primer estudiante de intercambio que vino de allá se llamaba Nicolás.
Sí, un uruguayo.
Sí, bastante. Pues vivió conmigo y nos hicimos grandes amigos. Okay. Entonces él se regresa a Uruguay, pero cuando acaba la carrera allá, se va a México. Entonces nos vamos juntos, o sea, casi al mismo tiempo.
Órale.
Y entonces mientras yo estaba justamente en la parte de postproducción, ay, perdón, me voy a acomodar aquí.
Sí, estás en tu casa, por favor.
Pues cuando estábamos ahí en el proceso de post, pues un día me marca así de, oye, están buscando a alguien que haga producción, tienen un proyecto, no sé qué, se llamaba Gato Estudio. Y pues bueno, creo que al final del día esa relación la creó pues este intercambio de Lowpipe, ¿no?
Ah, claro.
Y entonces, pues gracias a Nico, tengo mi primer trabajo, que yo en un principio pensé, no, pues, voy a ser asistente de producción, va a ser para este proyecto nada más y pues eventualmente espero que me sigan llamando, ¿no?
Claro.
Y pues ya yo iba muy emocionado y llegué y pues no, me terminaron contratando como productor in-house.
¿Ah, sí?
Sí,
¿Qué es un productor in-house?
Pues las productoras pues casi siempre y sobre todo en publicidad, cada proyecto lo manejan con un productor de línea distinto.
Ok.
¿No? Pero hay un productor de la productora que pues justamente gestiona todo este proceso entre el cliente, agencia y... el productor de línea.
Claro.
Entonces, pues yo gestionaba todas esas cosas. O sea, yo hacía presupuestos desde la productora y ya después entraba el productor en línea. yo sacaba como que el proyecto antes de que se volviera oficial de que era nuestro.
Ok, o sea, estabas, ¿no?, en el desarrollo.
Como... Exactamente. Uh-huh. Y pues, digo, era muy rápido porque era publi, ¿no? Entonces, pues, digo, cuando yo ya llegué, te digo, me contrataron como in-house y todo. Yo me acuerdo que el primer proyecto era uno de Cinépolis. Uh-huh. Y muy interesante y todo, pero pues desde el día uno así consigue... Necesitamos que consigas una alberca, una fosa de mínimo 5 metros de profundidad.
¿Qué crees?
Necesitamos que hagas todo el proceso de renta de equipo y que aparte no tenemos cómo transportarlo. Entonces tú llévalo hasta allá. O sea, la productora estaba en la Roma. Uh-huh. Y la filmación era hasta Perisur, ¿no? Okay. O sea, pasando Perisur y toda la onda yo no conocía.
Claro, qué difícil para un foráneo, sí, en la ciudad. O sea, sabrás producir y todo, pero ya en una situación así no tienes contactos, no tienes... ¿A quién le hablo por teléfono?
Exactamente. ¿Cómo lo hiciste? Pues había una chica ahí que también ya estaba haciendo producción, que de hecho, justamente cuando yo entré, ella hacía los puestos de producción, administración, contaduría de toda la... O sea, la productora me tocó ver cómo creció. Uh-huh. Este proyecto de Cinépolis se filmó con una 5D, se grabó con una 5D y me tocó ya en el momento que ya estábamos grabando con Arris y comerciales para tele y así.
Wow, qué bien.
Y entonces, pues sí, te digo, no, era... Yo me acuerdo que ya salía de trabajar y lloraba, iba en el camión y lloraba y decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, nada más estoy aquí inventándome lo que puedo y todo.
Y justo, todos hemos llorado.
Exacto, vez, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, dentro de esos procesos, pues me tocaba... Pues, tomar mi autobús, seguir caminando y literalmente caminando por la ciudad y fue encontrando las cosas que necesitábamos.
Órale.
En Trazas encontré justamente un club deportivo, uh-huh, que era el único que había en la Roma, cerca de la Roma, que tenía una fosa de 5 metros.
Como de clavados o algo así.
Exacto. Órale. Y pues necesitábamos justamente la fosa porque el comercial trataba cerca de... Pues era Cinépolis y, uh-huh, justo cuando podías empezar a seleccionar tus asientos...
Ajá.
Eran los comerciales, o sea, era para las pelis de verano y entonces construyeron una alberca en la sala de cine de Cinépolis. Y entonces el chavo pues, seleccionaba la alberca, se aventaba a la alberca y ya después veníamos las tomas submarinas, claro, ¿no?, en la fosa.
Okay.
Entonces, pues sí, o sea, fue complicado. Se logró al final. De hecho, yo me acuerdo que llegué al rodaje así, sin voz, todo enfermo. Yo iba cargando un slider y así.
¿Pero qué tenías? ¿19, 20 años? ¿21?
21. No, casi 22.
Casi 22. Ah, okay.
O 22. Bueno, sí. Por ahí, 21, 22.
Estabas chavito todavía.
Estaba todavía chiquillo. Y ya yo llegué, pero así, muertísimo y todo, pero hasta ahí con el alivio de se logró. Y ya iba todo corriendo bastante bien y de repente llegan mis jefes, los productores, uh-huh, ejecutivos, y llegan con un chorro de pizzas. Y entonces dije, no manches, nunca cerré ningún deal de catering.
¿Ahí te diste cuenta?
Sí, la verdad que sí. Y fue como que, bueno, ya qué, ¿no? Claro. Y ya, pues mis jefes como que dijeron, no pasa nada. Digo, entendemos, fue, uh-huh, tu primer proyecto y todo. Y pues ahí para el real, ¿no? Claro, y entonces como productor, claro, in-house, pues me tocaba eso, ¿no? Entonces producir todo desde el momento que el cliente y la agencia, uh-huh, te dan el brief.
Claro.
Y pues saca todo, ¿no? Y hasta que ya te den el proyecto y ya entra el productor en línea, de línea. Y entonces eso fue lo padre, ¿no? Que tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos productores de línea. Y pues lo mismo, ¿no? Así como con Lupaep, que renegaba a Lupaep y terminé yendo a Lupaep, renegaba de la producción y pues hoy en día produzco.
Muy bien, ¿no? Y muy bien, ¿eh? Muy bien.
Muchas gracias.
Oye, y de esto, en el ámbito de la publicidad, ¿cuál ha sido el spot más grande, más interesante en el que has estado?
Uy, uno muy interesante. Uno muy interesante que nunca salió.
¿Nunca salió?
No, nunca salió.
Pero sí podemos
hablar de él. Sí. Seguimos. Okay. No, sí se puede. Seguimos con la esperanza de que salga, ¿no? Okay. Pero bueno, fue aquí en Puebla, uh-huh, y fue un comercial de Dior, ¿no?
Sí.
Durante 2 semanas yo trabajé bajo la idea de que era un comercial que se llamaba Pollux,
uh-huh,
y que iba a ser algo bizarro. O sea, no nos daban nada de información.
Órale.
Y entonces ya de repente el primer día que me dicen, ok, ya vamos a ir a ver la locación como tal, que era un galpón, una bodega que está, uh-huh, aquí súper cerca. Uh-huh. Y ya que llegué ahí, pues ya llegamos y todo, me hicieron firmar un contratito y todo. Y me dijeron, pues bueno.
Con hartas cláusulas de confidencialidad, sí, y todo. Sí,
sí. Aparte que ni siquiera te dan chance como de leerlo porque es como, si vas a trabajar aquí, firma y así, ¿no?
Órale.
Y como, uy, está bien. Okay. ¿No?
O sea, sentías ni copia un poco te dieron entonces.
Era una copia, o sea, era una página, no, una sola hojita. Y no me dieron copia. Okay. O sea, se supone que sí había una copia para mí, pero no, uh-huh, me la dieron nunca. Nunca la pedí. Pues porque no me dijeron la verdad, quedé impresionado, ¿no? Me dijeron, uh-huh, que era un comercial para Dior.
Ajá. Uh-huh.
Y que era con alguien famoso, ¿no? Entonces yo dije, ay, sí, va a venir Charlize Theron. Porque en ese momento me acuerdo que era la imagen,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y no, fue Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence.
Ok.
Y entonces, pues, era enorme. Y entonces, como la productora era de México, uh-huh, pues me tocó hacer un poco, en principio, producción de línea. Aquí en Puebla yo estaba verificando ya los procesos.
Estamos hablando como del 2016.
Fue justamente un mes antes de la pandemia.
Ah, o sea, 2019, 2020.
Sí. Fue en el febrero de 2020.
Ok. Órale.
Exacto. Sí, un mes después empezó la pandemia, a la mitad de marzo. Uh-huh. Y entonces, pues, fue como, ok. O sea, suena bastante choncho, ¿no?
Sí, claro.
Y aparte, o sea, ahí fue enorme porque ya he estado en diferentes pelis, en diferentes comerciales y publicidad. Pero este comercial tenía 350 personas de crew.
¿Cómo crees?
Y entre esos eran franceses, había una agencia francesa, había una agencia de Estados Unidos, estaba la agencia de México, la productora de México, la productora de Francia. Y pues enorme, ¿no? Y literalmente, o sea, era tan grande que me mandaron a construir un muro para dividir al crew francés y a los clientes franceses, pues de nosotros, los mundanos, mexicanos. Los mortales. Y pues sí, estuvo enorme. Tuve el chance de trabajar en otro comercial de perfume de Yves Saint Laurent, que también fueron 250 personas de crew.
Wow. Y en un comercial de esos, ¿qué te tocaba hacer? O sea, ¿de qué eras responsable? ¿Qué fue lo que aprendiste?
Ok. En el de Dior, pues en principio te diga, yo estaba supervisando toda la parte de que mientras la productora estaba pues, laburando allá, ya había procesos aquí de tenían que pues tapar toda la como que todo el galpón para que estuviera oscuro, ver que estuvieran llegando todos los proveedores bien y a tiempo, que no se perdieran, empezar a coordinar pues los castings locales, ¿no? Literalmente buscar los Annie Rents, buscar los baños y todo, que justamente trabajé con Lidia Salas.
Ajá.
Que también es aquí también de la casa de Undershore. Claro. Me echó la mano. Y pues nada, o sea, sacar todo lo que se podía. Y hubo un momento en el que como que peligró un poco el comercial porque justamente como que a la hora de que se enteran que es Jennifer Lawrence, pues las autoridades poblanas que nos iban a apoyar como que dijeron, ah, pues te mando prensa y no sé qué.
Sí,
entonces fue toda una batalla porque...
Foto con el presidente municipal, exacto, o el gobernador.
Exacto. Y entonces al final del día fue como que llegar al deal de decir, ok, si me das chance de que hacer el comercial, que tengamos toda la privacidad del mundo, eventualmente cuando salga, pues hacemos toda la publicidad nosotros de que se filmó en Puebla y de que tuvimos todas las facilidades.
Sí.
Pero pues no sería el comercial.
O sea que todavía les debemos el agradecimiento.
Exactamente. Y entonces, pues eso creo que fue la parte más complicada, ¿no? Como que intentar nivelar esta parte de discreción.
Claro, pues es que qué difícil, ¿eh? Con tanta gente y con una figura tan importante.
Exactamente, exactamente. Difícil. Y pues literalmente 2 días antes de la filmación, Jennifer Lawrence no quería venir. O sea, todavía andaba renegando de venir y entonces el director tuvieron que volar los de Dior y todo. Y en secrecía la trajeron la noche de los Óscares a Puebla y le hicieron pruebas de vestuario, sí.
O sea, que fue por febrero. Así me has dicho, febrero.
Sí, febrero. Y entonces, pues estuvo bastante padre, ¿no? Y pues ya conocer a Jennifer Lawrence, que, o sea, nos podíamos acercar a nada, sí, ¿no? Claro. Tenía unos agentes del Mossad, imagínate, tenía ahí toda la seguridad posible. Uh-huh. No podíamos tener celulares. Claro. Todo muy, 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 muy discreto. Uh-huh. Y pues muy padre, porque nunca me había tocado, digo, ya lo había visto en dimensiones pequeñas, pero el armado de un set, armaron un bar completo en el galpón y no, o sea, literalmente una construcción.
¿Y por qué lo hicieron aquí en Puebla? ¿Qué consideras tú que ha sido lo que
O sea, lo siguieron a hacer en México en principio porque siempre le sale, o sea, yo creo que millones de dólares más barato, ¿no? Uh-huh. Creo que es algo que tiene México, que tiene un service muy barato y creo que por eso se filman tantas cosas acá. Okay. Pero Jennifer Lawrence no quería pisar la Ciudad de México.
Ah, ok.
Era su condición. O sea, ella no quería la Ciudad de México y entonces pues buscaron los lugares más cercanos y pues quedó Puebla.
Ah, qué bien.
Y literalmente, ella ni siquiera voló al aeropuerto de México, voló directamente aquí a Puebla. Entonces,
avión privado, supongo.
Sí, sí, sí. Okay. Igual fue gestionar ese tema con el aeropuerto, todo eso. Entonces sí fue bastante. Ya en el rodaje, pues me convertí un poco en un runner.
Porque ya estaba toda la banda.
Ya estaba toda la banda. Exacto. Entonces, pues me convertí en runner, pero pues sí, muy divertido.
Oye, ¿y cuál crees que haya sido como... Estamos aquí en confianza. El principal error, algo que te haya salido mal y que dijiste, mierda, ¿cómo me pudo haber pasado eso? ¿Y cómo solucionaste en un proyecto tan grande y tan complejo?
Ok, mira, a ver, déjame acordarme. Pues mira, pues no fue tanto un error, fue un poquito una situación muy rara. O sea, fue rara porque dije, no, yo no creía que esto existiera. O sea, yo pensaba que esto pasaba en las películas, pero no me imaginaba. O sea, literalmente me mandaron 6 veces al Home Depot a cambiar un tapetito de welcome, o sea, un tapetito para limpiarse los pies para el camerino de Jennifer.
¿Cómo crees? Y ni siquiera era porque salía en plano. Era para el camerino.
Exactamente. Para la entrada del camerino de Jennifer.
Y era ¿Y como... ¿Estaba mal escrito? ¿O por qué no? ¿O le faltaba una florecita?
O sea, me me mandaban, o sea, me mandaban de regreso porque querían verlo, o sea, querían la textura, querían verlo. Yo les decía, ¿por qué no les mando fotos y escogen?
Sí, ¿no? Porque no traigo 5 y regreso los otros 4 y me regresan el dinero. Exactamente. Pues.
Entonces, pero no, los querían ver. Y ya de últimas les dije, ya se acabaron todas las opciones. O sea, literalmente me hicieron ir 6 veces al Home Depot. Sí. Y lo peor de todo es que ni siquiera, o sea, es Jennifer.
Todavía no había llegado IKEA aquí.
Exactamente. Y el detalle es que ni siquiera Jennifer lo escogió, ¿no? Era su representante.
La ni lo habrá visto, güey. Yo creo que pasó y se limpió los pies cuando entró.
Exactamente. Entonces, bueno, fue bastante raro eso. ¿Qué más? Bueno, creo que viví una de las situaciones más peligrosas de mi vida ahí porque después de grabar en Puebla, se grabó en Tepeyahualco, ¿no? Ya sabes, uh-huh. Lo que le llaman la eterna locación porque todo el mundo graba ahí.
Ah,
no,
claro, sí.
Ahí por Oriental.
Nunca he ido, pero he escuchado mucho, sí.
Muy padre, muy divertido. Y pues es un lago seco, uh-huh. ¿no? Que de repente, y cuando llega a llover, se pone todo cristalino y se ve padrísimo, ¿no? Pero en ese momento estaba seco y lo que asemejaba, el comercial trataba de un bar en la mitad del desierto, uh-huh. ¿no? Y entonces hicieron el interior acá, en Puebla, y el exterior fue ahí. Y no manches, o sea, digo, ya sabía yo los rumores de que esa carretera en la madrugada es neblina pura, o sea, es una pared de neblina. Okay. Y entonces, pues sí, o sea, literal no ves, o sea, tienes que estar así del otro coche para que veas para que tienes un coche. Uh-huh. Entonces sí, fue bastante como que...
Wow.
Sí, fue complicado.
Peligrosón.
Uh-huh, peligrosón. Y pues ya, y creo que algo también me pasó, ya al final hay una toma con 6 Harley Davidson y ella uh-huh. en un Thunderbird, padrísimo.
Ay, qué chido.
Y pues era llenar los tanques de las Harleys, ¿no? Porque aparte estaban haciendo pruebas y pruebas. Uh-huh. Y en una de esas, en un viaje de ida y de regreso, se me cayó todo el tanque de gasolina en la batea de la camioneta. No, fue un rollo. Sí, algo así. Pero así como que tú digas algo garrafal. Que...
Sí, fuerte, ¿no?
Sí, no tanto así.
Bien, qué bueno. Oye, bueno, y entonces después de esto, has participado en varias películas como gerente de producción. Entre una de ellas, que es en la que puedo platicar más contigo, pues es en la de Rats, que es la que, en la que participamos, en la que estuvimos juntos, en la que desde que pues fue una producción de cinema, Carlos, Claudia y tu servidor. Y cuando encontramos, o estábamos buscando más bien la posibilidad de que haya un gerente de producción, pues se barajaban varias opciones. Uh-huh. Teníamos primero que fuera alguien de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Uh-huh. Fue avanzando el tiempo y nos dimos cuenta de, bueno, ¿y para qué alguien de la Ciudad de México? Digo, con mucho respeto a los de la Ciudad de México, sigan viniendo, por favor. Pero nos dimos cuenta que lo estabas llevando súper bien, te quedaste con el puesto. ¿Cómo fue tu experiencia de ser gerente de producción de una película con tan poco presupuesto? Fue un apoyo que ganamos de Focine. Con tan poco presupuesto, con tantas locaciones, bastante ambiciosa, creo yo, para lo que teníamos de presupuesto. Sí. Y que la verdad, tengo que reconocer que todo el equipo de producción, liderado por Claudia en lo que es la oficina y todo esto, en el set por ti y todo el equipo de producción, la verdad es que fue una película que salió. Y creo que salió bien. Uh-huh. Ya veremos qué tal se estrena, pero creo que salió bien. ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste en esa...?
Fue un vaivén de emociones. Mira, fíjate que creo que por primera vez sentí el liderazgo de un equipo porque uh-huh. por primera vez yo pude escoger a mi equipo.
Claro.
Y pude como que pues justamente eso, ¿no? Entenderme con ellos y llegar a este punto de confianza en el que pues era ya sin necesidad de tanto como que comunicación, ya entender qué queríamos y qué necesitábamos hacer.
Ok.
Digo que fue un vaivén de emociones porque pues un día era esto y esto. O sea, como tú dijiste, las locaciones, ¿no?
Sí,
o sea, como tú dices, era bastante ambiciosa la cuestión de las locaciones para la cantidad de presupuesto que había. Uh-huh. Y entonces, pues, estar las últimas semanas de producción todavía batallando y negociando. O sea, creo que fue algo como complicado, que al final salió bastante bien. Y creo que salió mucho mejor de lo que esperábamos, por lo que llegamos a conseguir.
Sí.
Entonces, pues, mucho, o sea, bastante, te da bastante orgullo, ¿no? Te sientes muy bien de que sucedan esas cosas.
Claro.
¿Cómo fue? Pues, fue muy padre, porque desde el principio yo, inclusive antes de que se ganara el Focine, yo ya le había dicho a Claudia que estaba muy interesado de trabajar con ella, ¿no? O sea, nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar uh-huh. juntos más que en la escuela.
Sí.
Y fue como, pues, ir por ahí, como tú dijiste, ¿no? En un principio entré como un gerente de producción local y todavía tuve el chance de trabajar con... ¿Se llamaba Helen, si no me equivoco?
Ah, sí, cierto.
Llamaba Helen. Tuvimos chance de todavía trabajar con ella, conocerla, uh-huh. entender un poquito su perspectiva. Y estuvo muy padre, muy interesante, ¿no? Inclusive hicimos un casting y un fitting en Ciudad de México uh-huh. y ella fue la que nos apoyó.
Okay.
Pero justamente eso. Y creo que entre que algo hablado y no hablado, como uh-huh. que tanto ella y Shiloh, que fue mi gerente de unidad.
Sí, un saludo a Shiloh, que también la esperamos por aquí.
Saluditos, día. Pues fue como, realmente no creemos que sea necesario que una persona de Ciudad de México tenga que venir aquí, porque al final del día también desconoce un poco, claro, ¿no? Estaba muy padre porque justamente nos enseñó bastantes cosas, pero sí fue como que ahora del rodaje pues realmente vamos a tener gente de más.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y creo que ya teníamos un gran equipo y lo pudimos solucionar. Y después de eso se sumó Gerardo. Digo, ya de por sí había un equipo bastante sólido, que pues era Claudia, era Limoncito, Shilo y Sebas, ¿no? Sí. Y ya había algo bastante informado, pero cuando llega Gera fue como que ya por fin se consolidó y ahora sí vamos a sacar la película. Y entonces fue muy padre porque aparte de todo, pues trabajamos con muchísima gente que, pues estudiantes, la familia estuvo por ahí, ¿no? Los Mauleón.
Los Mauleón, los San Martín también, por favor.
Los San Martín y los Mauleón.
No somos tantos, pero...
pero ahí andan dando batalla.
Ya llevamos un Mauleón, un Luis Mauleón, ya tenemos un Diego Mauleón.
Exacto.
Y en unas próximas semanas un Alexa
Mauleón. Entonces estuvo muy padre porque aparte, o sea, y también lo mismo con Trujano. O sea, Trujano y yo teníamos rato queriendo trabajar y nada más no se nos hacía trabajar, ¿no? Y digo, ya por fin nos tomamos la medida y estuvo chido, ¿no? Dijimos, ok, ya sabemos lo que es trabajar el uno con el otro.
Claro, claro.
Pero todo chido, ¿no? Y entonces eso estuvo bastante padre, ¿no? Fue como que... Y fue la primera... Yo sí he hecho gerencia de producción desde que hice mi primera peli. La primera peli que estuve fue la de Angels Inc. Y empecé como asistente de producción y trabajaba también con una chica de ARPA que se llama Marilyn. Es y pues ahí nos fuimos camalechando la chamba y eventualmente ella era la gerente de producción, pero yo también me puse junto con ella en gerencia porque pues yo ya estaba solucionando todo lo de campo, ¿no? Ella hacía un trabajo de oficina y yo ya empecé a solucionar en campo y pues me gustó. Te digo, yo renegaba mucho de la producción en un principio y todo, pero dije, pues mira, creo que la verdad no se me da tan mal. Y entonces entre esa primera película y en Rats, creo que en Rats el trabajar con un fondo, el trabajar con IMCINE le da un nivel de compromiso y de responsabilidad todavía mayor.
Sí, todas las comprobaciones son rudísimas.
Entonces, pues, ir trabajando sobre esa línea, ir entendiendo las necesidades que tiene IMCINE y las necesidades de la película, pues sí, le da ese cargo de responsabilidad. Entonces, yo creo que por primera vez, a pesar de que ya había hecho mucho cine, bueno, estas películas anteriores fueron total y completamente independientes, pues, no sé, le da ese cargo como de, oh, o sea, ahora sí siento que estoy como que dándole batalla a la parte de la gerencia de producción como tal, ¿no?
Claro.
Y fue muy interesante, ¿no? Llevar al equipo, entender... las necesidades, porque justo eso te toca como gerente de producción, ¿no?
O sea, raro,
tiene que salir la peli, pero tienes gente en la peli trabajando, ¿no? Es ese entendimiento de que la gente tiene estas necesidades y que
en condiciones complicadas a veces, güey. A veces, algunos días nos llovieron, otros días teníamos hambre, otros días hacía frío. No. Y siempre era, Diego, por favor, Diego. Y tú, sí, permítame. Tus ojos y tus ojeras eran impresionantes, pero ahorita lo soluciono siempre con muy buena actitud. Tratando de solucionar, tratando de buscar. Y Chilo de, ay Dios, y ahora que no sé qué.
Mi Chilo.
La queremos mucho, Chilo. Ay, muy bien. Entonces, muy bien, un trabajo muy chido. Te lo agradezco mucho. Y como, ¿qué aprendizaje nuevo tuviste en Rats? ¿Qué sacaste nuevo de Rats? Porque al final de cuentas también estudiaste cine en una escuela, estudiaste cine en una casa de postproducción, estudiaste cine haciendo spots y ahí también fue un estudio cine. O sea, estudiaste cine haciendo cine. Ya a un nivel diferente, con una estructura diferente. ¿Cuál fue tu aprendizaje?
Pues mira, lo que me llevo de Rats y que creo que ahora lo estoy aplicando justamente, porque justo después de Rats fue que empecé a dar clases de producción.
Sí.
¿No? Y entonces algo que aplico y es que por fin entender que sí, la producción son estos cargos que van a mover todos los otros, pero que producción tiene sus cargos muy específicos y que son súper necesarios.
Sí.
Y que sí, a lo mejor puedes omitir a uno, pero se te carga la chamba muchísimo.
Ah, no, claro. ¿No? Cualquier puesto que no lo contrates, lo haces tú.
Exactamente. Entonces fue eso. O sea, el gran aprendizaje que me llevo es entender que la producción funciona con una cohesión de diferentes cosas, ¿no? Entender que está la... O sea, que a producción le toca lo logístico, creativo y lo administrativo,
sí,
¿no? Algo que justamente le aprendí a Lidia y que lo aplico mucho. Y que ella dice, pues sí, pero, o sea, lo fue a una clase ahí con los chicos de cinema. Hizo ahí un masterclass y les dijo algo que es muy cierto, ¿no? Se tiende a pensar que producción es meramente administrativo, meramente una cuestión de logística y no, o sea, es el departamento que tiene que ser el más creativo. Y justamente eso aprendí en Rats, ¿no? Tienes que aprender a solucionar con lo que tienes.
Claro.
Y entonces, pues al final del día es eso, ¿no? Producción tiene que darle las herramientas al resto de los departamentos para que la película pueda salir, ¿no? Ya cuentas con el talento de todos ellos, ya cuentas con su experiencia, ya cuentas con sus ganas, pero las herramientas al final del día tú se las tienes que proporcionar.
Sí, no, claro, clarísimo.
Y tienes que ponerte súper creativo y entender que todos los puestos de tu producción tienen una razón de ser, ¿no? O sea, como que podemos obviar mucho el gerente de unidad, ¿qué hace el gerente de unidad? Uh-huh. ¿No?
Y el coordinador de producción.
¿Qué hace el coordinador de producción? ¿No? Fundamental. Y que aparte tenemos esta idea y que sí, así funciona mucho en el cine en México, ¿no? Está el coordinador, que el coordinador se encarga de toda la parte de gastos y toda la parte de contratos y todo esto. Uh-huh. Pero pues en realidad las películas ya grandes tienen un contador y tienen al coordinador. Sí, claro. ¿No?
Y el abogado.
Y el abogado y toda esta parte legal, uh-huh, y de administración. Entonces sí, eso es creo que lo que más me llevo de rato. O sea, tienes que ser súper creativo. O sea, producción es el departamento más creativo.
Sí.
Tiene que ser el departamento.
Tiene muchísima responsabilidad y algo que es poco reconocido, poco visible el trabajo de producción. Es decir, la fotografía es muy agradable porque lo haces, lo pones y todo mundo lo ve. También últimamente todo mundo opina, que eso ya no está tan chido. Antes con el negativo nadie podía opinar. Sí, ya, bueno, ahorita ya todo mundo opina, pero se ve y el resultado se ve y es como que chido. Y producción no, güey. Producción anda en chinga y...
Sí,
¿no? Hasta que salen mal las cosas, sí, sabemos que producción está ahí, pero cuando salen bien,
exacto,
pues es lo normal.
Es lo, güey, que les digo a los alumnitos, ¿no? O sea, entrar a producción es que estás enterado, tienes que estar enterado de que sí, va a ser el trabajo menos agradecido.
Muy ingrato.
Y todo lo que hagas bien, felicidades. Es tu chamba.
Nadie lo va a notar.
Y si algo sale mal, todo el mundo te lo va a reprochar. Sí, y es la verdad, así funciona. Pero al final del día, y es lo que les digo, ¿quién se lleva el premio a mejor película?
Ah, no.
No lo recibe el director, a menos que está también el productor.
Sí, claro.
Lo recibe la producción.
Sí, exacto.
Porque es su película. Y creo que es algo que, al menos cuando yo estudiaba cine, pues era un poco eso, ¿no? La producción es esto. Tú vas a ayudar a la logística y acá la película salga. Sí. Pero nadie te enseña que realmente la película es tuya.
Sí. No, pues nadie... dependiendo de qué puesto de producción estés. Exactamente. Si tienen los derechos, definitivamente.
Exactamente.
Si tienen la iniciativa de hacer la película, todos tuyos.
Y justamente eso, como productor, y hablo del cargo de productor en sí, pues es eso. O sea, tú eres el que estás tomando la decisión de confiar en un equipo.
Claro.
O sea, el productor es el que finalmente, digo, en México sucede muy distinto. Es un poco una cuestión como de entender el génesis de un proyecto. Pero el productor, al final del día, es el que va a escoger a un director para filmar la película que él quiere.
Claro.
No, es su película. Y creo que es algo que falta mucho que se enseñe en las escuelas. De, pues sí, sí. O sea, si existe que el productor entiende esta responsabilidad y este, pues sí, ahora sí como Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Claro.
Y entiende que es en conjunto con el director.
Sí.
Y que ambos son estos puestos creativos y que si tú hiciste bastante bien tu chamba como productor, tú vas a estar sentado junto al director durante la película, ¿no? Viendo cómo va el proceso de la película que tú ayudaste a armar para que sucediera, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es eso. O sea, eso es lo que me llevo de Rats y eso es lo que me he aprendido de la producción.
Claro.
Es algo muy vocacional. Creo que se me da y me gusta. Yo aspiro a dirigir, escribir.
Órale.
Lo sigo haciendo. Creo que es un poquito más pasional para mí. Me toma tiempo.
Sí.
Pero la producción es algo que creo que se me fue dando con facilidad.
Bien.
Y me gusta.
Qué chido. No, nosotros, yo quedé muy contento. Nosotros, Claudia y yo, también quedamos muy contentos de todo el trabajo que se hizo, de los resultados, de todo el esfuerzo. Y la verdad es que supiste liderar muy bien a tu equipo. Que algo que me gusta mucho de Rats es que fue una película que celebra de alguna forma el cine en Puebla, o hecho en Puebla. O sea, exacto, me encanta que fue una película de personas, güey. O sea, había un montón de gente de la UPAEP, definitivamente de cinema, fue una producción de cinema con alumnos de cinema, pero también habían chicos de la UPAEP, habían chicos de la UAP, y que creo que hicimos un gran equipo. Y eso, algo que me encantó de Rats, creo que fue un parteaguas para muchas personas. Para algunos fue nuestra ópera prima en algún puesto específico, fue mi ópera prima como productor de la película, fue mi ópera prima como fotógrafo de la película, pero también de ahí se derivaron muchas cosas. Creo que hemos seguido trabajando como equipo con personas que conocimos ahí, en el documental que acabamos de estar, de que hizo, que produjo Puss Films, Andamio 9, que se conformó con gente que salió de ahí, que es una productora que me parece bellísima lo que está haciendo, la forma en que trabaja con los chicos, cómo se involucra en los proyectos, y pues también la gente que se armó de producción, Ojera, Sebas, Chilo, por ejemplo, todos ellos súper queridos y un gran equipo. Estoy muy contento de las personas que conocí en esa película. Y a partir de ahí, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es Casa 35 milímetros? Se llama Casa 35
milímetros. Casa 35 milímetros.
¿Qué es? ¿Cómo estás involucrado? ¿Qué representa para alguien que está en el medio de la producción audiovisual estar y pertenecer a un proyecto como este?
Ok. ¿Qué es? Es una productora, ¿no? Productora de contenido audiovisual, ¿vale? desde ahorita que yo me uní a ellos, me asocié con ellos, pues en sí los proyectos que salen en mayoría pues son sesiones fotográficas, pero la verdad que tenemos una fotógrafa que es excelente, que se llama Unurrutia, que es socia junto con Alonso. Y es bastante disfrutables las sesiones con ellos, ¿no? Porque pues les quedan cosas muy, muy, muy lindas. Y entonces, pues bueno, yo me asocié como por ahí de octubre.
Ok.
No, mentira. Desde agosto.
Ok. Estoy mirando, agosto desde, del 2022.
Del 22.
Ok.
Y fue, bueno, en principio para mí fue algo muy padre porque justamente por un proyecto súper aparte de Casa 35, que sí Casa 35 lo va a producir, conocí a Naya Alonso.
Ok.
Y lo que fue muy grato para mí fue que lograron como que ver esa, pues esa habilidad de producción que tengo. Y pues muy rápido agarraron confianza conmigo y me invitaron como socio. Y entonces fue bonito porque pues, llevamos 3 meses de conocernos. Y de repente, ¿quieres asociarte con nosotros? Y bueno, oh, no lo venía a venir.
¿Qué estaba pasando? ¿Qué aventados?
Exacto. Y ya, y un principio a lo mejor un poquito con nervios, ¿no? De a lo mejor no lleno sus expectativas. No sé qué, en qué rollo están ellos y todo. Pero pues hemos tenido bastante, una muy buena cohesión, ¿no? Y hemos sacado bastantes, en el poco tiempo que tengo han salido bastantes proyectitos. No son enormes, ¿no? Pero creo que son bastante gratos y creo que los tres estamos aprendiendo bastante y los tres estamos
consolidando.
Exactamente.
Ya, ya. Ahorita están empezando con fotos, pero después van a estar haciendo spots con Arris y Alexas, como decías.
Exactamente.
Pasó con el gato.
Exacto. Y entonces pues es eso, ¿no? O sea, ya teníamos ciertas ideas y ahorita empezando este nuevo año fue como que vamos a consolidarnos como una productora que hace cine. ¿Vale? Entonces vamos a producir nuestro primer corto. Vale. Igual en coproducción justamente con Andamio. ¿Vale? Estamos buscando más coproducciones que no voy a decir porque todavía no las tenemos.
Bien, bien.
Pero el proyecto se llama Modesto y es un cortometraje. Y entonces, pues bueno, Casa 35 representa, pues eso.
¿Es que metieron a Focine?
Es el que metimos a Focine, exactamente. Acá. Sí. Como todos. Como todos en Puebla.
Todos. Ahora ha de haber como 75 proyectos en Focine esta temporada. Que ganemos todos, por favor.
Por favor, que nos den un cachito a todos.
Sí.
Entonces, pues justamente, o sea, lo que creo que representa Casa 35, así como también On The Shore y todo, pues es esta industria que está creciendo, esta hambre de hacer audiovisual, de hacer cine.
Y hacerlo bien.
Que creo que nace muchísimo. Y digo, para la redundancia, creo que nace un poco del proyecto de UPAEP de iniciar la carrera de cine, ¿no? Creo que de ahí viene todo lo demás, todas las otras carreras de cine.
Bueno, ahí no están de acuerdo porque mismo tiempo empezaron otras carreras, no fue tal cual pionera, pero surgieron en paralelo.
Oye, pero desmiénteme, a lo mejor estoy equivocado. Sí fue la primera licenciatura en el país, ¿no? Como tal de cine, la de UPAEP.
Es una muy buena pregunta. Creo que por un poquitito sí, porque también Cinema, que antes era ICE, Instituto de Comunicación Especializada, empezaron al mismo tiempo. Lo que no sé es que con cuánta diferencia.
Ok.
Que ya después cambió su nombre, se llama Cinema, pero desde el principio tuvo la licenciatura en producción audiovisual. Ok. Y también la de Guadalajara, me parece. Pero sería bueno investigarlo.
Sí, estaría padre.
De todas maneras, interesante. Creo que todas son carreras muy necesarias y están logrando una explosión aquí en Puebla como un centro de producción que, pues ojalá, así como Jennifer Lawrence y su equipo vieron que Puebla era la locación, pues que no solamente somos un espacio y no solamente somos desiertos y calles bonitas estilo francés, sino que hay gente preparada, capacitada, profesional que puede recibir y albergar proyectos.
Y cada vez más, o sea, cada vez hay más banda. Y creo que eso representa Casa 35, On The Shore Studio. O sea, representa el hecho de que hay un hambre de que la industria crezca, ¿no? Sí. Y que la gente se está atreviendo a estudiar cine. Porque digo, yo nunca tuve problema, mis papás siempre me apoyaron.
Qué chido.
Pero ahora que soy docente me encuentro con muchos alumnos que es como, o sea, mis papás casi ni me hablan porque estoy acá.
Sí, hay alumnos así de mis papás no me hablan porque estoy estudiando cine.
Exacto.
Hay un alumno que su papá es doctor y...
Nada más no. Sí, exacto. Y entonces, o sea, creo que eso es la parte bonita de estas productoras, ¿no? Que al final del día es gente que salió de estudiar cine acá, que salió igual no solo de cine, ¿no? De comunicación, de lo que tú quieras, pero tienen esta hambre, ¿no? De estudiar cine. Y aparte ahorita está en la maestría y mucha gente de comunicación o mucha gente de tele se está yendo a la maestría porque quiere seguir aprendiendo, ¿no?
Sí, le está funcionando muy bien, la verdad. Que ese espacio de maestría en donde es, gente que estudió incluso danza, por ejemplo, que Sam Espinosa, que estudió danza primero, que se involucró con el cine, yo la conocí en un rodaje de un cortometraje de César Salgado. Ella ya hacía cine antes de que yo la conociera. Pero con la maestría se consolidó de una manera impresionante y ahora pues tiene proyectos muy bonitos, ha desarrollado proyectos muy bonitos y ya me estoy yendo por otro lado. Oye, y ahora en esta cuestión de la enseñanza, de la educación, de la docencia,
Me llama mucho la atención y me gusta mucho lo que haces y cómo estás y lo comprometido que eres. Yo sé que es muy difícil para los profesionales, para los que están en activo, pues tomar la decisión de también dar clases. Uh-huh. Algunos lo hacen por gusto, otros por necesidad, pero muchas veces es muy difícil empatar esto. ¿Cómo te va a ti con esta cuestión de la docencia? Que veo que eres muy apasionado y se nota en el aula.
Mira, creo que cada vez se vuelve menos difícil porque la misma metodología que aplico en las clases, de uh-huh. cómo es la producción, hablando específicamente de producción, sí. es la metodología que estoy aplicando en el mundo profesional.
Claro.
¿No? Creo que en principio es eso, ¿no? Se vuelve menos complicado bajo esta misma razón. Uh-huh. Si es complicado los horarios, organizarte. Uh-huh. Esa es la parte más complicada. Pero pues es bastante manejable. O sea, digo, a mí no me pesa para nada. Digo, inclusive, que me cuesta un huevo, y perdón la palabra, pero me cuesta un huevo pararme temprano. Digo, no me cuesta nada pararme temprano para ir a dar clases.
Órale.
¿No? Uh-huh. Hasta creo que inclusive, o sea, me cuesta más trabajo pararme para rodajes que lo que es para dar clases, ¿no?
Es bonito dar clases, ¿no? También sí, te llenan de energía. Bastante. Los muchachos.
Eso, te llenan de energía. Y aparte de eso, tienen quitan, esta... Pero... Sí. Creo que es más lo segundo. Sí, sí, sí. Pero justamente eso, ¿no? Tiene, o sea, ver a los jóvenes que tienen este hambre por sí. hacer el cine es bonito. Entonces creo que te ayuda a lidiar con eso. Vuelvo a lo mismo. La metodología que aplico para mis clases, digo, muchas cosas las he aprendido porque
tengo
que investigar hasta las clases, ¿no?
Por supuesto.
Cuando empecé a dar mi primera clase, que justamente fue así como conocí a Clau, uh-huh. a Clau San Martín, que fue a través de empezar a dar clases en las media, uh-huh. que también doy clases en las media todavía.
Okay. Ah, bien.
Pues cuando di mi primera clase de montaje, ¿sabes? Era un manojo de nervios, pero al mismo tiempo fue como de... Ok, vamos a investigar, vamos a aprender, vamos a conocer más. Y fue eso, fue redescubrir el cine para claro. mí. Fue redescubrirlo y también fue como volverme a enamorar de él.
Qué chido.
Entonces, creo que eso es lo que facilita las clases. Uh-huh. A la hora de ya mezclarlo con cuestiones de proyectos profesionales, que todos sabemos cómo es estar en los rodajes, en el audiovisual, ¿no? O sea, es muy impredecible, no hay fechas fijas, claro. eres el señor freelance.
Sí, sí, sí.
Pero, pues sí, o sea, creo que también las clases me dan estabilidad, ¿no? Uh-huh. Una estabilidad... parte de financiera, ¿no?
De cotidianidad, ¿no?
De cotidianidad.
De tener algo que hacer ya establecido.
Exactamente.
Me gusta mucho eso.
Y creo que es un muy buen equilibrio
sí.
para los que nos dedicamos justamente a estar grabando, a estar sí. filmando, a estar produciendo. Entonces, pues sí, o sea, creo que es la manera en la que he podido como, sí. Pues sí, mezclar ambas y medir ambas y poder hacer ambas. Sí, cada semestre es bastante complejo. Y por ejemplo, Asmedia y Cinema tienen un sistema muy distinto, ¿no? Asmedia es semestral.
Y horarios y fechas y todo.
Entonces, cuando yo estoy en finales de Asmedia, estamos empezando con Cinema y uh-huh. entonces se mezclan los finales y el inicio de semestre. Entonces, puede ser un poco complicado, pero sí. ya con el tiempo te aprendes a manejarlo. No,
claro. Fíjate que algo que me gusta muchísimo de esto que estás hablando ahorita de dar clases es uh-huh. que, uno, qué triste aquellos que dan clases sin pasión. Debe ser exacto. la cosa más horrible del mundo. Uh-huh. Dos, dar clases y justamente lo que decías, aprender, prepararte. La mejor forma de entender algo, de aprender algo, es enseñándolo. O sea, ya no los enseñaron a nosotros. Ya lo aplicamos profesionalmente. Pero ahora exacto. el punto, la etapa de tener que enseñárselo a alguien más, a mí me parece fascinante porque aparte sistematizamos la información exacto. de una forma que para nosotros es correcta. Que en este caso me gustaría preguntarte, ¿qué te hizo falta aprender en la PAEP o en la escuela de cine, o sea, estudiando cine, que ahora tú estás resolviendo a los que son tus estudiantes?
Ok, muy buena pregunta. Pues justamente todo lo que yo estoy implementando ahorita en producción, uh-huh. siento que no lo aprendí. Ya. O sea, digo, tuve grandes profesores de producción, la uh-huh, verdad, uh-huh. y que estaban en el campo en el momento, ¿no? Y entonces nos hablaban de esa experiencia y creo que aprendimos bastante de eso, ¿no? Una de esas profesoras fue Sachiko.
O sea, ah, claro. Zeta, ¿no? Sí, excelente. Chidísima, súper linda. ¿No? Muy ocupada. Después sí, ya tuvo muchas complicaciones sí. de sus horarios. Pero...
Luego, pues también nos dio Patty,
Coronado.
Patricia Coronado. Y también, o sea, excelente, ¿no? Porque ella entendía los procesos de IMCINE y todo. Claro. Y como que te daba tu clase desde la clase, como desde el regaño, desde el inicio, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita que yo hago producción, o sea, lo que estoy implementando es, o sea, yo nunca aprendí a diferenciar entre la producción creativa y la producción de campo.
Ya. Yeah.
¿No? Entender que estos dos procesos están muy mezclados justamente con el hecho de que tú eres la espina dorsal de una película. La producción es la espina dorsal de una
totalmente
película.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces ese entendimiento, eso de inculcar el hecho de que como si no hay una producción, realmente no estás haciendo una película, estás haciendo un video, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es lo que yo implemento ahora, ¿no? Que hay procesos, que hay una línea curricular que estoy armando, que llevo ya 6 meses armándola. Sí, nada más esperando. No la termino. Pero bueno, armándola justamente es entender que claro. si la voy a armar, la voy a armar como en el proceso que sería entrar a un proyecto audiovisual. Uh-huh. ¿No? Desde la concepción, desde saber qué tan involucrado está el productor desde una idea para hacer un guión.
Sí.
y eventualmente conseguir al equipo creativo para hacer, para producir ya esa película. Entonces, pues la metodología que yo apliqué es entender la estructura de un film, que son 7 pasos, que ya lo sabemos, ¿no? El primero es la escritura, el segundo el desarrollo, el tercero el financiamiento, preproducción, producción, postproducción y al final distribución y exhibición, ¿no? Que la distribución y exhibición ya son su propio caso, es algo claro, especial, claro, ¿no? Claro. Pero justamente entendiendo la estructura de un film, cómo se hace, es como yo he armado justamente esta línea curricular y entender que, pues sí, o sea, no es algo que aprendas en un semestre, no es algo que aprendas en un parcial. Sí, claro. Y que, pues, hay herramientas que vas empezando con lo básico y eventualmente pasas al siguiente parcial, pero ahora sabes que tiene este cargo, de, o sea, esta complejidad más, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El simple hecho de desglosar una peli, ¿no? Primero creemos que sí, vamos a subrayar de colores y vamos a anotarlo en una página y así, ¿no? Y es muchísimo más que eso, ¿no?
Claro.
Es el proceso en el que te sientas a analizar la película. Pero bueno, en el primer semestre que doy producción, pues es esta parte sencilla. Sí, tenemos claro. que entender qué tiene que suceder, pero bueno, ya en el siguiente semestre es siéntate con todo este proceso creativo que tienes que hacer, toda la parte administrativa, si vas a solicitar un fondo, si vas a solicitar un financiamiento, qué es un productor ejecutivo, qué hace un coordinador de producción, ¿no? Entonces, eso yo nunca lo aprendí, ¿no? Y lo aprendí un poco a la mala en la publicidad.
Claro, ¿no? Te enfrentas con la realidad. Exacto.
Y eso fue lo muy bonito de que empezara yo en la publicidad, porque la publicidad tiene un ritmo bastante rápido. Claro. Y entonces, a la hora de experimentar en el cine, pasan dos cosas, ¿no? También es como, ¡ay, todo va bastante lento! ¿Qué está pasando? Pero también es como, ok, no. O sea, todo tiene un proceso. Uh-huh. Y entonces, siento que eso es lo que yo estoy implementando distinto a lo que yo aprendí, ¿no? Entender los procesos y entender estos pasos para eventualmente sacar una buena película. Claro. ¿No?
Bien, súper chido. Oye, pues, Diego, para ir cerrando esta charla tan agradable, tan bonita que estamos teniendo contigo, me gustaría preguntarte, ¿te gusta ser estudiante?
Me gusta ser estudiante, me encanta ser estudiante, quisiera ser estudiante siempre.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que haces para mantenerte al día?
Pues mira, últimamente, comprar libros.
Órale.
Comprar muchos libros de cine, porque nunca me hice ese hábito cuando estaba estudiándolo.
Ok.
Porque pues ya tenías las herramientas de los profesores, pero ahorita sí, ¿no? Es hacerme de libros de cine, claro. de diferentes autores, de diferentes cosas, de guión, de edición, de realización, de producción. Creo que los más complicados de conseguir son los de producción.
Hay pocos también, ¿eh? Sí. Yo también cada vez que encuentro uno es, véngase para acá.
Por ejemplo, el manual de producción de Taibo, o sea, está agotadísimo. Vasco.
Sí, está agotado ahora, ¿eh?
Está agotado.
Yo
y
tengo
no...
las dos versiones, la vieja y la nueva,
sí,
pero...
Sí, ojalá sacaran una tercera, estaría padrísimo.
Sí, sí, sí.
Creo que eso, me mantengo justamente así, ¿no?
Pues ya hagamos nuestro libro, ¿no? También.
Estaría chido.
Vamos a publicar. De hecho, hay un plan ahí en Cinema de publicar.
Le entro. Yo le entro.
Vamos.
Eso, o sea, creo que es eso, ¿no? Seguir... ahora ya tengo esa maña de si voy a ver una película, quiero intentar investigar absolutamente todo lo que pueda de cómo se hizo.
Claro.
¿No? Creo que es muy importante. Antes las veías y era como, ah, sí, la entrevista con el director. Pero ahora sí es entender todo y de diferentes procesos, ¿no? Y creo que lo he aprendido más sobre todo cuando quieres desarrollar carpetas.
Claro.
Quieres referencias, ¿no? O sea, necesitas referencias y para hacer esas referencias no solamente es, ah, me gusta porque está bonito, ¿no? Es cómo lo hicieron. Y entonces creo que así me mantengo estudiando todavía. Claro. O sea, me mantengo estudiando justamente redescubriendo el cine a través de, es una película muy buena, ¿cómo se hizo?
Órale, qué padre.
¿Cómo fue el proceso?
Qué padre, qué padre.
Y eventualmente, pues quiero seguir estudiando, ¿no? Me quiero seguir metiendo maestrías. Ahora ya que tengo esta, antes vuelvo a lo mismo, renegado mucho de la producción. Es como que no quería seguir ahondando. Claro. Pero ahorita tengo mucha hambre de seguir aprendiendo de producción.
Qué chido. ¿No? Es que hay tanto que aprender, tanto que sistematizar también.
Exactamente.
Fíjate que tuve una plática justo estas navidades con un tío que es Pepe, mi tío Pepe. Él Saludos. Es es ingeniero y un montón de cosas y fue... algo, ya no recuerdo su puesto, pero importante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. Y importante, pues. Y él me recomendó, me empezó a hablar de Project Management, hablándome de lo que es en la ingeniería. Dije, oye, eso me gusta, eso como que puede funcionar. Ajá. Te sugiero que investigues sobre Project Management.
Okay.
Creo que es tal cual lo que necesitamos como productores, que creo que en las escuelas no estamos tomando en cuenta, porque nos vamos a, el cine es como que esto, ¿no? Pero detrás hay una sistematización claro. impresionante que podríamos tomar de otras áreas, como en este caso la ingeniería, de claro. tomar un proyecto que tiene un proceso, que tiene proveedores, que tiene tiempos, que tiene entregas
Totalmente.
Y poder hacerlo en tiempo.
Sí, es que es el mismo proceso. O sea, yo creo que una peli es una empresa.
Sí, 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 sí.
Y como empresa tiene el mismo organigrama que cualquier otra empresa.
Exacto.
¿No? Digo, está la parte artística, creativa y toda la parte bonita. Vos. Pero pues sí, o sea, manejar una peli es manejar dinero, manejar finanzas, manejar contratos, manejar todo lo como manejarías en una empresa.
Y entonces, tiempos y movimientos.
Exactamente.
Bien, oye, una preguntita así de estas así como rápidas. ¿Cuál crees que es un mito de ser cineasta?
Un mito de ser cineasta es que estás todo el tiempo yendo al cine. Creo que cuando te vuelves cuando te vuelves cineasta, creo que tienes...
Claro.
Yo he pisado el cine en los últimos, en el último mes, 2 veces. Y eso es muy poquito en comparación con lo que hacía antes.
Sí, sí,
es un gran mito de ser cineasta, es que todo el tiempo estás viendo películas porque no tienes tiempo.
De hecho, eso me pasa también. A veces me regañas a mí y dices, es que, ¿por qué ves poquito? O sea, tenemos Netflix y el HBO. No los veo. No me da tiempo.
Sí, creo que es eso. Un mito de ser cineasta es eso. Y otro que yo creo que todo el mundo es pretencioso. ¿Sí los hay?
Sí.
¿No? Creo que tiene que haberlo.
Sí.
Porque si no, no sería lo mismo. Pero no, yo digo, yo lo hago también mucho por diversión. Sí, digo, yo siento que si no estoy en una en un proyecto o algo así para divertirme, entonces me hubiera metido a contaduría, me hubiera metido a abogado.
Qué terrible, debe estar en un proyecto que no te apasiona.
Exactamente. Entonces eso, apasionarte y divertirte, o sea, y creo que pues eso se comprueba con el relajo que echamos todos en una peli y en un set, claro. ¿No?
Bien, bien.
Sí.
Súper. ¿Algún tip? Para los estudiantes, ¿algo que le dirías a Diego que está entrando a la licenciatura en cine?
Mira, bien contreras conmigo mismo. Y ya me he encontrado personas que dicen, no, eso no es cierto. Y yo digo, sí es cierto. Vean películas. O sea, nada, fuera de broma, creo que es el tip que te va a dar todo el mundo y todo. Pero, pues sí, o sea, y creo que cada vez, cada generación que pasa con los muchachos, cada vez ven menos y menos. Y sobre todo, si están o sea, me impresiona que los estudiantes de cine... Ya su conocimiento, digo, está padre. Hay muchos que sí, ¿no? Que están metidísimos.
Sí, y se nota. Se les nota el bagaje que traen, las referencias.
Y también, y digo, creo que estamos en un mundo moderno y actual y tenemos que actualizarnos, ¿no? Pero también tocan los estudiantes que pues, ya están... Todas sus ideas son basadas en series. Todas sus ideas son basadas... Y cosas, pues, podríamos decir nuevas que también les falta como que este...
Claro.
Este entendimiento del proceso como tal. Entonces se quedan mucho con eso, ¿no? O sea, y entonces quieren imitar eso. Y en lugar de entenderlo y ir más allá, se quedan con el quiero imitarlo. Y entonces creo que eso sucede mucho porque cuando no están viendo cine clásico, primer cine, blanco y negro, lo que tú quieras, ¿no? No están entendiendo como que el proceso de que al final de día esto como arte, pues tiene todas sus conjeturas y sus partes de atrás y eso, ¿no? Y no quieren como ahondar en el proceso. Entonces quieren imitar. Y pues eso no está...
Lo quieren rápido.
Exactamente. Lo quieren rápido.
Pues todos también. La verdad es que yo también ya quiero las cosas rápidas. Yo también tengo que echarle ahí ganas y esfuerzo.
Pero no es una pizza. O sea, podría ser una pizza.
Pero es una pizza muy, muy rica.
Sí. Pues sí, creo que ese es el tip, ¿no? Y pues eso, o sea... No solamente vean las películas. Aprendan y entiendan cómo se hicieron y por qué se hicieron así.
Claro.
No creo que esa es la gran diferencia de que te pueda gustar y que te pueda encantar una peli, ¿no?
Chido. En tu celular... Sí, en tu celular, ¿cuál sería o cuál es tu app favorita?
Ay, caray. El Tinder, ¿no? No lo vean, ni tengo Tinder. ¿Cuál es mi app favorita? Pues no es que sea mi favorita, pero creo que la que me tiene ahí anclado es el Instagram.
¿Ah, sí? ¿A poco estás clavado en el Instagram?
Pues es que me doy cuenta, o sea, es como muy...
Yo también, ¿eh? O sea, yo paso a revisarlo varias veces al día, pero...
Es que
a mí segundos, ya, es aburridísimo el Instagram.
No sé qué te haga. O sea, no sé qué me haga a mí, que ya me ha pasado y que ya lo había visto en algún meme o algo así, de que literalmente lo cierras, estás buscando abrir no sé qué y lo vuelves a abrir.
Sí, no, o sea,
inconscientemente. Instintivo. Sí, y creo que tiene todo que ver con el logo. O sea, ya, o sea, obviamente esto es de los diseñadores que saben qué onda, ¿no? Pero pues sí, o sea, la que paso más tiempo es el Instagram.
Okay.
La que más me gusta, pues, es música, Apple Music.
Ok.
Pues porque pues eso, ¿no? Tiene música y todo, pero sí.
¿No tienes TikTok?
O sea, tengo uno, pero de repente veo ahí cositas, pero...
Yo amo TikTok.
Igual me engancho. O sea, si así me tiene el Instagram, imagínate si tuviera TikTok. No.
Sí, es súper enganchado. Fíjate que yo tuve un periodo de TikTok, ok, me gusta. Entrené a TikTok para que me mostrara lo que me interesa y me muestra todo lo que me interesa.
Ah, no manches.
Poca madre. Aprendo muchísimo y aprendo mucho y descubro muchísimas cosas nuevas que me ayudan a mi trabajo, al cine y a los podcasts, por ejemplo. Ah, ya. Y unos letreros neón que ando haciendo. Yeah. está muy interesante. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero llegó un momento que fue muy tóxico para mí. Y tuve que dejarlo. La tuve que desinstalar. Y estuve, yo creo que, no sé, unos 4 o 5 meses sin abrir TikTok. Porque llegó a ser muy, muy adictivo. Ahorita ya lo controlo. Ahorita lo abro, veo un par de cositas, lo cierro y sigo mi vida. Pero sí me encanta porque me enseña muchas cosas muy interesantes.
Sí, no. A mí creo que también fue un hábito que me quedó después de la pandemia, ¿no? Mm. O sea, como que pues, ya no tienes nada que hacer. Ahí sí. Estás scrolleando sí, una y otra vez. Sí, sí, sí. Igual lo mismo, acabando la pandemia yo también. Y creo que es algo que no lo he hecho últimamente, pero suelo igual cerrar las redes unos 2 mesecitos. Y creo que está chido hacerlo.
La verdad, sí,
creo que
claro, es algo
saludable. Claro. Sí.
Bien. Pues, estimado Diego, la última pregunta. Chao. La pregunta obligada de Estudio Cine. Es, ¿cuál es o cuál sería tu taller, tu curso ideal? Que a ti se te antoje y que digas, ojalá existiera, me gustaría entrar, me gustaría tomarlo y yo quiero aprender todo lo que me den ahí.
Buena pregunta. Mira, creo que ahora que ya estoy un poco más metido en la producción y que ya tengo ganas de empezar a volver a hacer como que proyectos independientes, creo que un curso de financiamiento dirigido al hecho de cómo podemos lograr las mejores coproducciones.
Órale.
Creo que es algo que hace falta, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo si eres una película independiente. Financiamiento para películas independientes. Creo que es algo que no he visto mucho.
Ok.
Pero creo que es necesario. Y sobre en una ciudad como Puebla, ¿no? Que Puebla lo mismo. Hay muchos cineastas con mucha hambre de hacer cine.
Sí.
Hay pocos recursos.
Sí.
Hay
poca
gente que entiende el proceso. Sí. Yo creo que eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sus pros es como que la gente dice, ay, sí, todos muy animados, sí, yo le entro, qué padre cine. Mientras estás en el DF y hay gente que te grita, ¿no?
Cállate, quítate.
Entonces, algo así en Puebla creo que estaría de lujo, ¿no?
Claro.
Eso y también postproducción. O sea, creo que Puebla le falta. Hay postproducción, pero creo que falta enseñar postproducción. Sí,
profesionalizarlo un poquito más.
Profesionalizarlo, exactamente. Exacto. Porque sí me ha tocado muchísimas películas, se hacen acá, pero se postproducen allá, ¿no? En México.
Claro.
O pues sí, se quedan medias el proceso de postproducción acá, ¿no? Claro. O sea, no puedes hacer todo el proceso porque a lo mejor ya aquí no encuentras a, no sé, una casa productora de animación como tal.
Hay muy pocas que tienen el equipo, el espacio. Por ejemplo, en este caso creo que una de las pocas, bueno, dos de las pocas, Perro Negro y Bus, son los que tienen como un espacio destinado a, con la capacidad de... Pero aún así creo que todavía falta sistematizarlo un poquito más. De hecho, RAT se va a hacer, bueno, gracias a una coproducción con Cine del Norte, con los amigos del Cine del Norte que nos apoyaron muchísimo. Con ellos se va a hacer la post, que de hecho ahorita estamos ya esperando que Focine ya nos llegue.
Ya saquen un corte.
Ah, no, ya hay un tercer corte, hijo.
Pues ya
¿no
enseñan, no, ya enseñan. No, ¿cómo crees?
Yo ya lo vi.
No, pues es que no, tú no lo quieres enseñar, amigo.
¿Qué más no, ya hay que hacer una proyección. Pero
Trujano,
ya,
por favor.
Sí. La role, no. No, ya la tenemos, hay que hacerlo.
Ay, me cayó aquí.
Muy bien. Pues entonces, pues ojalá que existan esos talleres, ojalá que los puedas tomar, o mejor aún, que los puedas coordinar, o en algún momento tú los puedas impartir y que nos puedas compartir toda esa información para que hagamos cada vez más cine en Puebla. Y creo que algo muy padre que estaría para complementar esa cuestión del financiamiento para proyectos privados, es que logremos entender nosotros como cineastas que también necesitamos un público que vea las películas, que las compre, que las pague, para que podamos autofinanciarnos y poder seguir haciendo más cine, cada vez dependiendo menos del IMCINE, que no es que no queramos el IMCINE, IMCINE te queremos
te
mucho.
Queremos, te necesitamos.
Exacto, pero que no dependemos y que IMCINE le dé oportunidad a otras personas, a otros cineastas, a empezar a levantar sus
proyectos. Sí, totalmente.
Bien. Pues, Dieguito, muchísimas gracias. Quiero darte tu parche de Estudio Cine para que lo pongas en tu mochila, lo pongas donde quieras. Hablando de Instagram, hoy publiqué dos mochilas que ya tienen su
logo. ¿En serio? Bonito.
Sí, sí, sí. Entonces,
en
pues,
la
nada.
Mochila será.
Va, perfecto. Muchísimas gracias, Diego.
Estamos gracias en contacto. Por invitarme.
Nos seguimos viendo en los proyectos, en las aulas, en el podcast y haciendo mucho cine.
Haciendo harto cine.
Por lo pronto, pues nada, muchísimas gracias a todos. Síganos en redes sociales, síganos en Instagram, síganos en TikTok, en YouTube y en Spotify. La mayoría son en @estudiocinepodcast. Y pues nada, muchísimas gracias.
Saludos.
Chao.